Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envía 700 marines a Los Ángeles para reforzar las acciones contra las protestas de migrantes. En solidaridad con la comunidad migrante de Los Ángeles, hay nuevas protestas en Illinois, Texas, Kentucky, Nueva York. En México, drones con explosivos acaban con el Palacio Municipal en Benito Juárez, Michoacán. Se desconoce si hay heridos. Concluye el conteo de los votos para los poco más de 881 cargos del Poder Judicial que se pusieron a elección el pasado 1 de junio. El huracán Bárbara se degrada a tormenta tropical y se aleja de las costas mexicanas. El presidente colombiano Gustavo Petro asegura que el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un velado ataque a su gobierno por parte de la oposición. En Austria, al menos 10 personas sin vida y 28 heridas tras un ataque a una secundaria, en lo que constituye el ataque con mayor muertos en un centro educativo en ese país. Entre los muertos se encuentra el agresor.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 10 de junio del 2025, en una mañana cargadita de información, entre otras cosas, con la mira puesta en la ciudad de Los Ángeles, en donde se sigue convirtiendo en el epicentro de la vida política de los Estados Unidos en este momento, por las protestas, por las acciones del gobierno de Donald Trump, por la tensión con el gobernador de California, por los ecos que empiezan a encontrar en otros puntos de la Unión Americana, y de todo eso y más vamos a estar platicando en esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días, muy contento de saludarte, de estar aquí en Ibero 90.9 y por supuesto de darles la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana con mucha información que ofrecerles también, y con el gusto de saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo también ya estoy lista para la primera ronda de noticias también.
Pues, querida Vale, mucho que platicar. Vamos a tener información desde Los Ángeles, vamos a platicar de qué pasa con temas del gobierno de la Ciudad de México con Clara Brugada, vamos a tener enlace con Proceso, vamos a platicar también con Ernesto Núñez, como todos los martes, a propósito pues de cómo Morena terminó colocando a quienes quería en donde quería, a propósito de la elección judicial, ahora que ya tenemos más resultados. Va a estar Ernesto López Portillo. Hoy vamos a tener tercia de Ernestos en la recta final, Ernesto Núñez, Ernesto López Portillo y Ernesto Osorio, para cerrar el programa de hoy. Así que nos quedan 2 horas por delante, mucha información, y vale la invitación para que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que nos pueden contactar en el 55-529-2599 o también nos pueden buscar en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de X o Twitter como @Ibero99FM, y ahí vamos a estar leyendo todos sus mensajes.
Listos para que lo que nos tenga que decir en esta mañana. Ya sabe que se enriquece este programa siempre con su perspectiva y además nos ayuda a sentir esto que sabemos, que lo vivimos, que es este sentimiento de comunidad que tenemos quienes hacemos Radar y quienes eligen Radar para informarse todas las mañanas. Sabemos que hay muchas opciones y la verdad es que es un privilegio el que usted nos dé la oportunidad de ser este el vehículo con el cual usted se informa de lo que está pasando. En esta promesa que le hacemos desde la Ibero, que no solamente le queremos dar la nota del día, sino tratar de entender el fenómeno. Esa es la apuesta que hacemos aquí, tratar de entender cómo llegamos a este punto, qué implicaciones tiene. Esa es nuestra misión cada mañana que usted se pone en nuestras manos. 7:06, ¿qué le parece? Arrancamos con una primera ronda con Vale y Alfonso de las noticias que tenemos para analizar en este día.
Estas son las noticias.
Por cuarto día consecutivo hubo protestas en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, aunque con menos intensidad. Pese a ello, el Pentágono desplegó el lunes a cerca de 700 marines para ayudar a los miembros de la Guardia Nacional a responder a las protestas contra redadas migratorias, mientras que California se alistaba para presentar una demanda en contra del presidente Donald Trump por enviar soldados de la Guardia sin solicitud previa del gobierno estatal. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció sus planes de presentar una demanda sobre el despliegue de la Guardia Nacional, diciendo que Trump había pisoteado la soberanía del estado. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió allá.
Además de California, las protestas de migrantes se replicaron en las localidades de Santa Ana y San Francisco. La policía de Nueva York informó que también arrestó a varias personas en protestas. En Atlanta, este lunes por la tarde, varios migrantes exigieron la liberación de los detenidos. Y por otro lado, protestas similares tuvieron lugar el lunes en Louisville, Kentucky y en Dallas. Otros estados donde se preparan protestas son Boston, Pittsburgh, Charlotte, Seattle, Washington y varios otros estados tales como Connecticut.
Y aquí en nuestro país, en Michoacán, un violento ataque sacudió este lunes la presidencia municipal de Benito Juárez. Drones con explosivos, ráfagas de armas largas y fuego consumieron el edificio del gobierno municipal. A través de las redes sociales, pobladores denunciaron un ataque con drones cargados con explosivos sobre la presidencia municipal y el bar Huizache, lugar en el que frecuentemente hay halcones del crimen organizado, mismos que se presume se habrían enfrentado a fuerzas federales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de El Chapo Guzmán, por traficar fentanilo a la Unión Americana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos prófugos, como líderes de una organización violenta vinculada a laboratorios de producción de pastillas falsificadas con fentanilo que terminan en las calles.
Y un día antes de lo previsto, el Instituto Nacional Electoral concluyó en las 300 juntas distritales la totalidad de los cómputos de la elección judicial, con lo que ya se tienen resultados definitivos que pasarán al cómputo estatal. Previo a que el Consejo General declare triunfos el día 15 de junio, informe sobre el cómputo definitivo y entregue constancias de los 881 cargos que se renovaron.
Información del clima, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el huracán Bárbara se ha convertido en tormenta tropical y aunque se alejan los riesgos de un huracán categoría 1, Conagua informó que el fenómeno natural mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, ordenó al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, a aceptar la renuncia del encargado de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, Pedro Alberto Velázquez Castro. Asimismo, le pidió iniciar los procedimientos administrativos para la entrada a todos los espacios a cargo del INAH, de la Policía Auxiliar y la evaluación de cuerpos de protección homólogos en el resto del país. Todo ello luego del fallido proceso de licitación con una empresa que incumplió el contrato y por esa razón se tuvieron que cerrar los museos.
Para contribuir a fortalecer una cultura democrática, inclusiva y libre de prejuicios, inició en el Congreso de esta ciudad el Parlamento de las Personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, asexual, personas no binarias y de otras orientaciones sexuales. Durante una semana, este Congreso trabajará en propuestas para motivar la participación ciudadana en la visibilización de grupos históricamente discriminados y la incidencia efectiva de sus voces en el debate público.
Y por otro lado, les contamos que una jueza de Miami desechó este lunes la demanda civil que había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de los presuntos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por desvío de recursos públicos, con lo que dio por cerrado el caso y aclaró que solo mantendrá jurisdicción para verificar que se cumpla un acuerdo aparentemente ya alcanzado entre las partes.
Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este lunes que el menor que atentó el sábado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay formó parte del programa Jóvenes en Paz creado por su gobierno y aseguró que demostró una personalidad completamente conflictiva. Este programa, a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, busca implementar una ruta de atención para jóvenes de comunidades vulnerables para que se alejen de la opción de delinquir y puedan aprender un oficio. Por otra parte, y en un mensaje a los medios, el mandatario dijo que el atentado contra Uribe Turbay fue orquestado para dañar su administración.
Y en información de última hora, al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad de Graz, al sureste de Austria, el ataque más mortífero sufrido en un centro educativo del país. La mayoría de las víctimas mortales son alumnos y hay al menos un adulto fallecido, además del supuesto agresor, según confirmó la alcaldesa de la ciudad y la policía. También hay unas 28 personas hospitalizadas, según el diario local Kronen Zeitung, que asegura que entre ellas hay 4 en estado crítico y que algunos de los heridos recibieron disparos en la cabeza.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un adelanto del mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale, querido Alfonso y querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues hoy tenemos actividad de fútbol internacional. Hoy tenemos la antepenúltima fecha de la etapa clasificatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos y México del próximo año. Bolivia y Chile, que se juegan poco, estarán jugando a las 2 de la tarde. Uruguay y Venezuela, que están ahí en la pelea por acomodarse entre los puestos directos y los puestos de repechaje. También Argentina, que ya está clasificada, y Colombia, que está también en ese acomodo. Brasil, que busca también ya confirmarse dentro de los invitados a la próxima Copa del Mundo y mantener el paso perfecto en cuanto a la estadía en la fase de grupos de los mundiales ante Paraguay, y Perú contra Ecuador. Así que bueno, hoy todos los equipos sudamericanos a escena de cara a esta clasificación mundialista.
Muy bien, querido Omar, pues vamos a ver cómo se les va dando. Gracias como siempre y volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se espera que durante la mañana ambiente fresco a templado con probabilidad de bancos de niebla dominen en zonas altas del Valle de México. Mientras que por la tarde se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Además, la temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 16 a 18 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Mientras que para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Mientras que el viento se espera del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora en la región. Te informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99. 7:16 y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Le agradezco mucho a Humberto Barrera, periodista que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, que nos tome esta llamada. Humberto, muy buenos días.
Buenos días, Mario, gusto en saludarte. Aquí son las 6:15.
Muchas gracias por tomarnos esta llamada, Humberto. Desde la ciudad que en este momento me parece que es el epicentro de la vida política en Estados Unidos, en algo que si nos puedes ayudar a entender, pues cómo surge, porque habíamos visto que desde el inicio de la administración Donald Trump amenazaba con estas redadas, con las deportaciones masivas. ¿Pero qué es lo que detona esto que hoy tiene a buena parte de Estados Unidos y también a México mirando hacia la ciudad de Los Ángeles?
Mira, Mario, de hecho, lo que detona este asunto de las protestas, algunas pacíficas y convirtiéndose en violentas, es que personas, jornaleros mexicanos, latinos que trabajan en, que buscan el pan de cada día aquí en los Estados Unidos, regularmente van a las tiendas en donde venden material para construcción, ahí ofrecen su trabajo a las personas que quieran arreglar sus propiedades o sus negocios en términos de construcción, y pues llega el Departamento de Migración a levantarlos prácticamente a todos estos trabajadores. Muchos se salvaron porque corrieron. Y esto, pues claro, es detona este tipo de protestas que eventualmente se convierten en violentas y, por supuesto, en enfrentamientos con autoridades. Así es que, pues, la comunidad se unió y conjunto con organizaciones proemigrantes, diferentes coaliciones, y pues empiezan estas protestas el viernes, luego empiezan el sábado nuevamente, ya con mucho más violencia, y el domingo pues ya definitivamente explota esta violencia. El día lunes, el día de ayer, sí hubo protestas, no tanta violencia como los días anteriores. Hay personas arrestadas, 70 se dice que arrestaron ayer, especialmente durante ya la noche, en donde hasta incluso a periodistas que estaban trabajando ahí, también fueron detenidos, obviamente se identificaron y fueron liberados, Mario.
Humberto, estas protestas, porque lo hemos visto mucho en México, que hay una manifestación pacífica, pero luego hay algún grupo que realiza actos violentos, ya sea en el caso mexicano, muchas veces contra mobiliario urbano. En el caso de las imágenes de Estados Unidos hemos visto estos autos grafiteados e incendiados. ¿Hasta dónde las marchas han sido pacíficas y son temas aislados? ¿Sí, cómo miras tú el comportamiento de la protesta a lo largo de los días?
Mira, Mario, ayer que veníamos de regreso de Los Ángeles ya por la tarde, ya un poco tarde noche, venía una manifestación muy pacífica, me sorprendió mucho, pero era una manifestación de muchos estudiantes, seguramente iban con sus maestros porque había adultos también, pero eran, la mayor parte eran de jóvenes de preparatoria, me imagino, de high school, que se le llama aquí, y era un buen número de estudiantes que iban rumbo a la Plaza del Mariachi en el este de Los Ángeles. Hasta ahí llegaron, hasta ahí se quedaron, porque no fueron hasta el centro. Fue una marcha muy pacífica. En cambio, en las otras hay muchas personas que realmente pues van cubiertos de la cara, ellos son los que empiezan las agresiones o los el vandalismo, e incluso llevan mochilas en donde pues, después sacan los martillos o lo que lleven para empezar, o los spray para pintarrajear los autos, las paredes, las oficinas federales de inmigración. Y bueno, esos son los que personas que se dicen que son infiltradas. Muchos, ayer platiqué con una señora que vendía banderas. Le pregunté, oiga, ¿y realmente los que le compran las banderas, en este caso mexicanas, son mexicanos? Y me dice, pues la verdad no. Entonces ahí algunos aprovechan para utilizar la bandera de México no siendo mexicanos. Así es que, pues, es lo que vemos, los que hemos alcanzado, pues, a enterarnos y a preguntar y a indagar en este, en esta situación, porque vimos una bandera, una persona con una bandera de México en el techo de un automóvil de estos autónomos, ondeando la bandera de México, y realmente yo me estuve ahí muy cerca de él y pues, yo no lo identifiqué como mexicano.
Eso te quería preguntar, Humberto, y ahorita si quieres volvemos al tema de la bandera que se está convirtiendo como la bandera mexicana como símbolo no solamente de México, sino pareciera como símbolo de la protesta. ¿Qué tan diverso es el movimiento de protesta en general, ya sea el de este grupo que nos cuentas ahorita o el de los estudiantes que reportabas que no llegaron hasta el centro? ¿Qué tan diverso es en el sentido de si son migrantes, si son hijos de migrantes los que están manifestándose? Porque alguien quien decía que en realidad el migrante que está en una situación de irregular, digamos, de su estatus migratorio, pues no necesariamente es el que está marchando, pero a lo mejor algún familiar que tiene su estatus legal, pero que sale por solidaridad por ese familiar que sabe que cualquier momento lo pueden detener. ¿Qué tanto hay integrantes de otros sectores de la sociedad que están siendo solidarios también con los migrantes en este momento?
Fíjate, Mario, que a mí me ha sorprendido mucho. Hay mucho anglosajón apoyando al movimiento, a los mexicanos, a los latinos, a los migrantes. Hay muchos, muchísimos. Me ha sorprendido en comparación a otras protestas, a otras marchas, y sí ha habido, hay mucha diversidad de razas. Incluso ayer una persona, un norteamericano, me preguntaba qué quería decir raza, porque veía un automóvil pintado que decía "Viva la raza". Y me dice, ¿qué quiere decir la raza? Entonces ya le expliqué, la raza es, pues, por ejemplo, nosotros, la raza mexicana, y pues ellos se sienten orgullosos de "Viva la raza" o "Viva los mexicanos". Entonces, y se sorprendió, pero sí hay de Canadá, me he topado gente de Canadá, obviamente de anglosajones norteamericanos, y pues de otras nacionalidades, hindús, mucha asiáticos, japoneses, chinos, en fin, sí hay mucho apoyo a la comunidad inmigrante. Incluso van y les llevan agua, les llevan cubrebocas para evitar que los gases, incluso no evitan que los gases le afecten, pero sí hay mucha diversidad que están apoyando a la comunidad. Y no dudes que haya ciertos conservadores que están ahí precisamente no apoyándolo, sino vandalizando, como los medios de comunicación, algunos conservadores, que me escuché un comentario, "Mira la bandera de México, mira la bandera de México". Entonces enfatizaban mucho en eso, Mario.
Ok, vale, tú tienes la pregunta para Humberto.
Sí, muy buenos días, Humberto. Los saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría saber acerca de la seguridad en el estado, específicamente cómo han afectado la seguridad de Los Ángeles, las protestas y la respuesta del gobierno.
Bueno, mira, Valeria, de hecho, el día de el domingo inició, hablando de la seguridad, ya empezaban los saqueos a las tiendas. Desafortunadamente, pues las autoridades no tienen tiempo de llegar en ese momento de vandalismo a las tiendas. En las gasolinerías se metieron a las tiendas a saquearla. En una tienda telefónica de telefonía celular también se metieron a a vandalizar y a robar, por supuesto. Y bueno, es lo que son los daños colaterales que causan estas protestas violentas, el saqueo. Así es que las autoridades pues están concentradas en los edificios federales, en que no pues dañen a los patrullas de la policía, como sucedió el domingo. En fin, así es que es, de hecho, el día de ayer veíamos diferentes departamentos de la policía de diferentes ciudades del condado de Los Ángeles, es decir, apoyando a la policía, a las autoridades de aquí de Los Ángeles. Así es que, y bueno, con los elementos de la Guardia Nacional que envió el presidente Donald Trump, pues ya se pone, digamos, más seria la situación, aunque ellos no han salido, ellos están custodiando el edificio de migración, en donde pues hay muchos documentos en proceso para legalización de millones de personas.
Ya, finalmente, Humberto, justo en esto que señalabas, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido recibida la llegada de la Guardia Nacional, ahora el envío de estos 700 marines, que entiendo puede tener una dimensión operativa, que es esta que nos estás contando, de dónde están y qué funciones tienen, pero entiendo, Humberto, que tiene una dimensión política muy importante, porque no hay precedente reciente, digamos, desde hace décadas, de una Guardia Nacional desplegada sin la petición del gobierno estatal, el envío de marinos, es decir, militares activos, a una zona donde hay protestas sociales. Socialmente, ¿cómo se está viviendo todo esto?
Eso, efectivamente, eso es lo que más pues disgusto les ha causado a la comunidad, el hecho de que el presidente Donald Trump haya ordenado a la Guardia Nacional que se desplegara en estas áreas. Esto es lo que no quieren. Las protestas en sus pancartas dicen: no los queremos aquí porque esto es federal, es una federalización al estado de California. Incluso le recordaron en su mandato anterior a Donald Trump, cuando fueron los eventos de George Floyd, y le preguntaron en esa ocasión a Donald Trump si mandaría a la Guardia Nacional, y dijo: no, porque no me lo han pedido el gobernador. Y sin embargo, aquí el gobernador jamás pidió la protección de la Guardia Nacional y la envió. Así es que eso es lo que ha causado mucho coraje a la comunidad, el hecho de que Donald Trump haya autorizado e incluso mandar a los Marines a esta zona, en donde pues ya se están peleando y demandando al gobernador de California, Gavin Newsom, con Donald Trump. Así es que esa es una de las cuestiones que los inmigrantes y los líderes comunitarios pues se han hecho. Incluso también ha habido congresistas que han tratado de entrar al edificio de migración para ver a los detenidos, para apoyarlos. Sin embargo, las autoridades federales no han dejado, no le han permitido el acceso a estos centros, Mario.
Pues muy claro y muy completo la información, Humberto. Te agradezco mucho la gentileza de compartir este reporte con el auditorio aquí en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias.
Con mucho gusto, estamos a la orden. Buenos días.
Buenos días, Humberto Barrera, periodista de Los Ángeles, y seguimos con Juan José Gutiérrez Mendoza, presidente de la coalición Derechos Plenos para los Migrantes. Juan José, muy buen día, gracias por tomarnos esta llamada.
Muy buenos días, mucho gusto saludarlos desde el epicentro de la resistencia a estas medidas represivas. Ya mucha gente aquí denunciando a la administración del presidente Donald Trump como un gobierno fascista, que en violación clara y contundente de todas las normas que deben de regir la relación federal con los estados, ha decidido pues mandar tropas del ejército de los Estados Unidos. En una primera instancia mandó a soldados de la Guardia Nacional, pero ya desde el día de ayer se empezaron a desplegar y empezaron a arribar a la ciudad 700 tropas de la infantería de marinos de las ramas militares de Estados Unidos. Obviamente no traen buenas intenciones. Estamos muy preocupados porque, como señaló el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, estas acciones, en lugar de calmar las aguas, están arrojando combustible a las crecientes llamas que se están prendiendo por toda la zona del sur de California y provocando una serie de reacciones que pudieran desencadenarse de forma peligrosa, pues causando consecuencias de pronóstico reservado. Entonces, ese es el panorama que estamos viviendo aquí en Los Ángeles, California. Saludo a todos los radioescuchas y agradezco enormemente a esta cadena de radio que nos permite a los mexicanos en Los Ángeles, California, la capital de los mexicanos en Estados Unidos, con una población de cerca de 5 y pico millones de mayormente mexicanos y en minoría latinoamericanos de pueblos hermanos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, etcétera, donde estamos dando pues una batalla tremenda, porque quiero aclarar que en estas manifestaciones y disturbios que todo el mundo ha presenciado, contrario a la idea de que son los trabajadores inmigrantes indocumentados los que han encabezado estas batallas, la realidad es de que más del 90% de los participantes son personas mexicoamericanas, latinoamericanos de origen, pero todos ellos ciudadanos de los Estados Unidos, que probablemente, a mí no me cabe la menor duda, son los hijos y los nietos, primera, claro, segunda, tercera generación, de los trabajadores inmigrantes indocumentados, que todavía son presa del terror y el miedo, la angustia que ha desatado esta impecable campaña de represión por parte de la administración del presidente Donald Trump para someter a nuestras comunidades y cumplir su promesa de campaña de implementar la campaña de arrestos y deportaciones más masiva de toda la historia de los Estados Unidos. Toda la comunidad no acepta eso.
¿Qué opina, Juan José, de quienes señalan, justo recogiendo lo que decía hace rato, que el objetivo del gobierno de Donald Trump no es calmar, sino, como usted decía, incendiar, pero bajo una lógica de que eso le permite polarizar, eso le permite presentar a las protestas como actos violentos, incluso le justifica desde su lógica y para sus seguidores hacer uso de recursos como los Marines o la Guardia Nacional? Es decir, que en realidad el gobierno de Donald Trump pues está encantado con que escale esto. ¿Cómo ve esa lectura y, en todo caso, cómo ve la posibilidad del movimiento pues de hacer frente a esa eventual provocación?
Bueno, mire usted, yo pienso que el presidente se equivocó. El presidente Donald Trump ha cometido una serie de errores políticos que le pueden costar muy caro. Alguien o alguienes seguro que le asesoraron y le dijeron: no, hombre, esos mexicanos son gente que ante nuestra embestida represiva, su tendencia es agachar la cabeza y resignarse al destino que nosotros les extendamos, ¿verdad? No va a pasar nada, o la resistencia que se dé va a ser mínima. La verdad es de que aquí ya se prendió una mecha. Repito, es la comunidad mexicoamericana, los hijos de estos trabajadores indocumentados, los que estallaron estas protestas. Pero pronto se sumarán, sin duda, los trabajadores inmigrantes indocumentados, porque no olvidemos que esta comunidad está politizada y muy consciente. No se puede olvidar, y hago referencia a aquellas grandes movilizaciones del 2006, cuando empezando el 17 de marzo de aquel año en Chicago, unas 300,000 personas salieron a las calles, y eso se refrendó acá en la ciudad de Los Ángeles, cuando el 25 de marzo cerca de 2 millones de obreros y trabajadoras, estudiantes y demás, paralizaron esta gran ciudad, esta gran capital del mundo que es Los Ángeles, California. Y luego ya para el 1 de mayo, los mexicanos y latinos inmigrantes significamos la movilización política más grande de toda la historia de los Estados Unidos, cuando, según dicen los historiadores, más de 10 millones de trabajadores se fueron a un paro general, o nos fuimos a un paro general, en protesta por la represión contra los inmigrantes y para demandar una reforma migratoria que le diera regularización legal a estos millones de trabajadores. Esto ha tenido sus altos y bajos, pero ahorita que estamos bajo este intenso fuego de la ultraderecha norteamericana encabezada por el presidente Donald Trump, ¿verdad? Pues lo que estamos viendo es que ya se encendió la mecha y se comienza a conformar un frente amplísimo del pueblo norteamericano que asume la lucha de los inmigrantes como propia, pero también muchas otras luchas que tiene la sociedad norteamericana. Tan es así que para este próximo sábado, a la noche del día de ayer, ya se nos había anunciado que este sábado que viene habrá manifestaciones en más de 1,800 ciudades de los Estados Unidos para enfrentar estas políticas, repito, reaccionarias, más que conservadoras, orientadas a establecer un estado policiaco, donde han comenzado a utilizar a la comunidad inmigrante como un laboratorio de experimento para ver cuánto vamos a aguantar el que se nos despoje de nuestras garantías constitucionales y de nuestros derechos civiles. Yo creo que de aquí al sábado habrá más ciudades que se añadan a esta lista impresionante, donde se van a movilizar millones de ciudadanos de toda Norteamérica. Pero quiero agregar que ya de hecho el día de ayer se reportó que en ciudades y metrópolis importantísimas como son las ciudades de Nueva York, Chicago, Austin, Texas, San Francisco, la ciudad de Washington, etcétera, ya salieron muchísimas personas a manifestarse en solidaridad con las grandes luchas que estamos llevando a cabo aquí en Los Ángeles, y por lo tanto, el que el presidente piense que movilizando lo que ahora serán 4,000 miembros de la Guardia Nacional, porque ayer el presidente Donald Trump anunció que había decidido reforzar la presencia militar de los primeros contingentes de 2,000 soldados que llegaron aquí, y ahora van a ser 4,000, a los que se suman los 700 marineros de la infantería acantonada acá en el cuartel, uno de los más grandes del país, Camp Pendleton, ubicado entre las ciudades de San Diego y Los Ángeles. Entonces esto avanza peligrosamente, no sabemos qué desenlace vaya a tener, pero lo que sí hay que señalar es que la mecha que encendió Donald Trump y en la que le corresponde un lugar de honor a la lucha de los trabajadores de origen mexicano y latino aquí en Estados Unidos, no va a apagarse así nada más porque Donald Trump desea manipular esta situación para sacar ganancias políticas para su programa que tiene designado para este país. Entonces, la cosa está muy tensa.
Sí.
Nosotros estamos siendo muy cuidadosos como parte de la dirigencia de la lucha de los inmigrantes en constantemente recordarle al pueblo que nosotros nos tenemos que apegar a una conducta pacífica. No queremos violentar el proceso de lucha social. Estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la libre expresión y a la congregación libre de grupos que tenemos problemas que queremos que nuestro gobierno federal atienda. La palabra la tiene el presidente Donald Trump sobre cómo quiere proceder. De hecho, se menciona que tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han tratado de invitar al presidente a tener un diálogo para hacerle entender que para que el peligro de la violencia desaparezca, tienen que ponerse un freno a esta campaña de arrestos y deportaciones masivas, pero porque no hay otra forma de que esto se calme.
Me temo que no van a ir por esa vía, entiendo y comparto, pero me temo que no van a ir por esa vía. Finalmente, Juan José, una última pregunta, si nos lo permite. ¿Qué opina del uso de la bandera mexicana en estas movilizaciones Y se lo pregunto porque yo entiendo, por supuesto, el tema de identidad, que como bien dice además usted, son hijos, nietos, otros de primera generación, recién llegados seguramente también, pero se lo pregunto porque también hay una reacción de parte de los seguidores de Donald Trump, incluso a lo mejor hasta de personas que no son seguidoras, pero que les sorprende o les brinca el uso de una bandera de otro país en la protesta dentro de su propio territorio. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Bueno, mire, desde 1994, cuando luchamos aquí en California contra la Proposición 187, una proposición política del gobernador republicano de aquel entonces, Pete Wilson, que la utilizó como una bandera para catar votos, ya que se encontraba en serios aprietos para ganar su reelección, aquí se significaron todo tipo de manifestaciones. La más masiva, lógicamente, fue aquí en Los Ángeles, cuando alrededor de 200,000 trabajadores y sus bases de apoyo salieron a defender la dignidad del pueblo trabajador inmigrante. Nunca se implementó esa propuesta de ley, pero cuando se masificó el movimiento, los sectores conservadores del estado de California de aquel entonces, en la prensa, lo único que les quedó para destacar y agredirnos no fue el hecho histórico de cómo se levantó el pueblo y se expresó en repudio de esta ley racista, antimigrante, antimexicana, ¿verdad? Sino que destacaron el hecho de que había muchas banderas mexicanas en estas manifestaciones, que eso era inaceptable y se rechazaba. Y entonces empezó una conversación donde se pidió a la comunidad que si queríamos derechos en esta sociedad, lo lógico era no que descartáramos nuestro sano nacionalismo, sino que nos manifestáramos con disciplina y portando banderas norteamericanas. Entonces, esa polémica continúa. La gente, de hecho, quiere a este país, pues aquí estamos viviendo y trabajando. Se nos ha dado oportunidades, aquí hemos hecho carrera, aquí nos hemos formado. Los mismos indocumentados ya tienen raíces profundas, aquí han procreado hijos, etcétera. Entonces, regresando al tema de la bandera, nosotros hacemos esfuerzos por equilibrar esta cosa, que se vea que queremos a este país, que nos ha dado mucho y nosotros hemos reciprocitado, dándole también mucho nuestro trabajo, nuestros impuestos, una gran fortaleza, ¿verdad? Y por eso llevamos banderas norteamericanas, pero también banderas mexicanas, porque no podemos suprimir quiénes somos, porque además es un derecho constitucional, libertad de expresión, uno se puede vestir del color que quiera, y no porque a un sector conservador le moleste que uno vaya con X bandera, pues uno va a renunciar a ese derecho, además a sabiendas que a esos sectores reaccionarios, conservadores, no importa lo que hagamos, jamás los vamos a convencer de que estén con la causa justa y correcta, porque sabemos que nos asiste la razón en nuestra lucha. Entonces, está bien que yo, esta es mi posición personal, hay que llevar la bandera mexicana. Yo creo que esa crítica a que llevamos demasiadas banderas mexicanas a la manifestación pública ya está quedando rebasada, porque creo que a grandes sectores del pueblo les ha llegado finalmente la luz para comprender que este no es un problema de una bandera, que este no es un problema de ¿cómo se dice? De diseño, de manifestación pública, de coreografía, perdón. O sea, esto no estamos haciendo una película. Esta es una lucha política, social importante. Se están moviendo fuerzas importantes. Ahí está el hecho de que el presidente, como jefe del Estado norteamericano, está moviendo al ejército en época de que no hay guerra en contra de nuestras comunidades. Eso está prohibido por la ley. Por eso hay conflicto con el gobernador, porque no se respetaron los debidos procesos y protocolos que deben de regir la toma de decisiones tan graves como esa, mover al ejército
Y vamos
contra
a
la
ver.
población civil. Entonces, yo creo que lo de la bandera ya quedó rebasado.
Bueno, pues
hay
está.
Muchísimas banderas norteamericanas en las manifestaciones. Eso no se destaca porque la reacción siempre va a querer encontrar un ángulo desde el cual golpearnos.
Juan José, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera finalmente nos estamos unificando y solidarizando el uno con el otro como corresponde a la familia mexicana.
Gracias, Juan José. Juan José Gutiérrez Mendoza, presidente de la coalición Derechos Plenos para los Migrantes. Y nos vamos ahora con una revisión con Vale y con Alfonso de lo que nos ofrecen esta mañana las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El Reforma en esta mañana nos trae imágenes de lo que ocurre en Nueva York, en Dallas y Los Ángeles con el titular Crecen redadas y protestas. Por otro lado, el presidente republicano Donald Trump y el gobernador demócrata Gavin Newsom tienen una larga historia de pleitos por las elecciones presidenciales.
El Universal.
El Universal nos dice: Trump y redadas dan frenón a migración de mexicanos, el miedo a las deportaciones inhibe el intento de connacionales de cruzar a Estados Unidos, las detenciones por parte de la patrulla fronteriza cayeron hasta 87% desde el inicio del segundo periodo presidencial de Republicano.
La Jornada.
Se multiplican las protestas en Estados Unidos, el Pentágono moviliza en Los Ángeles a 700 marines.
Milenio.
Trump despliega a 700 marines y California interpone demanda. Reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores 4 deportados entre los 42 paisanos detenidos en las redadas. Sheinbaum convoca a la comunidad a actuar sin violencia y confirma la participación en la cumbre del G7 en Canadá.
Excelsior.
En lo que es el cuarto día de enfrentamientos, Estados Unidos multiplica su fuerza militar en Los Ángeles. El gobierno estadounidense movilizó a otros 2.000 elementos de la Guardia Nacional y a 700 marines para atajar las protestas contra las redadas migratorias.
El Financiero.
Cambiando de tema, dice: acelera inflación a 4.42% anual en mayo. El INEGI dice: supera expectativas nivel de precios y escala a máximos desde noviembre.
El Economista.
Y en El Economista, el ensamble de autos y exportaciones siguen cargando con los aranceles. Producción disminuye 2% y ventas al exterior bajan 2.9%.
El Sol de México.
Ya decidí que sí voy a ir al G7, dice Sheinbaum en el primer cara a cara con Trump. El canciller busca reuniones bilaterales con los distintos presidentes y primeros ministros.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, New York Times, en este análisis de noticias, Trump aprovecha la oportunidad de una confrontación en California por el tema de la migración. La situación reúne todos los elementos que busca el presidente, un enfrentamiento con un importante rival político en un estado profundamente demócrata sobre su tema central para su agenda.
Y El País dice: al menos 9 muertos por un tiroteo en una escuela de la ciudad austríaca de Graz. La mayoría de las víctimas mortales, según un balance provisional, son alumnos. La alcaldesa de la ciudad afirma que el agresor también ha fallecido, lo que eleva a los muertos a 10.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Vamos a cerrar este tema del que hemos estado platicando esta mañana, porque creemos que es mucho lo que se juega. Hemos escuchado voces de activistas, de periodistas, y ahora nos acompaña la embajadora emérita Marta Bárcena, quien fuera embajadora de nuestro país en Washington, y a quien siempre nos da mucho gusto recibir aquí en La Ibero, en su casa. Embajadora, qué gusto saludarla como siempre.
Igualmente, Mario, me da mucho gusto estar contigo y con Radio Ibero, pues siguiendo este tema en verdad tan delicado y un momento muy definitivo para la comunidad mexicana en Estados Unidos, para las relaciones bilaterales.
Déjeme detenerme en esto de la relación bilateral, porque vaya desafío, me parece, para el gobierno mexicano, embajadora, que por un lado tiene que ser solidario con la comunidad mexicana que se manifiesta allá, pero por el otro, en un momento de tensión enorme donde el gobierno de Donald Trump pues está decidido no a disminuir la tensión, sino incrementarla, y en donde temas como el uso de la bandera son usados como elementos para exacerbar el discurso contra la migración en los Estados Unidos, embajadora.
Mira, yo creo que eso es lo correcto como lo diagnosticas, Mario. A ver, si uno analiza por qué han habido estas manifestaciones en Los Ángeles, y hay quien dice que erróneamente, que es por la llamada a las movilizaciones que hizo la presidenta Sheinbaum. Eso es falso. Las manifestaciones y la violencia no obedecen a esa llamada a las movilizaciones que hizo la presidenta Sheinbaum. Obedecen a una reacción a la presencia en redadas de la Agencia de Cumplimiento de la Migración de ICE, apoyada por la Guardia Nacional y ahora por los Marines, en contra de la opinión de las autoridades estatales de California, que debieron de haber sido ellas quienes llamaran en todo caso a la Guardia Nacional, y no fue así. Y entonces, la reacción a esas acciones de ICE y de la Guardia Nacional es la que ha provocado las movilizaciones y las manifestaciones en Los Ángeles. Dicho eso, hay que reconocer que quien asesoró a la presidenta de llamar a movilizaciones en contra de las remesas,
Sí.
la asesoró mal.
Sí.
La hizo hacer una declaración inoportuna en un momento inoportuno, que viene entonces a ser utilizada por los que quieren criminalizar la migración, por los que quieren criminalizar a los migrantes en la ciudad más mexicana y más hispana de los Estados Unidos. Y entonces eso te dice cómo hay que ser extremadamente prudentes en lo que se dice y en lo que se hace. El uso de
Esto
banderas, el uso de discursos de algunos extremos de la reconquista y la devolución del territorio es un error. Están
sí.
cayendo en el juego de MAGA y de la extrema derecha de
Claro, porque
Estados Unidos. Están cayendo en el juego. Se
se
alimenta ese
alimentan de esas
discurso,
expresiones,
Mario.
claro. Sí, incluso
Así es.
esto que explica la embajadora es cierto, las movilizaciones no responden al llamado de la presidenta, pero si uno mira en las redes sociales de la gente afín al movimiento del presidente Trump, pues sí se presentan el discurso de la presidenta mexicana llamando a que a lo mejor hay que movilizarse y lo acompañan de las imágenes, y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la disposición de confirmar si eso que está viendo es cierto o no. Desde esta perspectiva, embajadora, ¿cuál tendría que ser, en su opinión, la actuación del gobierno mexicano en este momento de tanta tensión?
Mira, lo que está haciendo por un lado de ejercer la protección consular a los hasta hace poco 42 detenidos mexicanos es lo correcto. Segundo, yo creo que sí tiene que aclarar que también lo ha hecho, que llama a mantener la calma, al no uso de la violencia y al cuidado en lo que se dice. Tercero, yo creo que sí tendría que haber una llamada al más alto nivel de la presidenta con el presidente Trump para tratar ese tema. Y yo creo que en la visita de Landau a México, más que atender solamente las prioridades de la agenda de Estados Unidos, seguridad, etcétera, es decirle, a ver, momento, no vamos a seguir hablando de estos temas mientras siga la criminalización de los mexicanos y de la migración. Así no. Y las violaciones a los derechos de los migrantes, el demonizarlos, el criminalizarlos, el llamarlos insurrectos sin reconocer la enorme contribución histórica que han hecho los migrantes y los mexicanos a los Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles, así no, porque así no nos vamos a entender. O sea, hay que realmente decir, las bases es el respeto que tanto ha insistido la presidenta, pero el respeto a toda la historia y contribución de los mexicanos, porque si no, no vamos a ir adelante.
Sí, el gran
yo creo que hay que tratar eso.
Claro, el gran problema es el interlocutor, porque entiendo lo que dice, que hay que reivindicar eso, y creo que México ha tenido que hacer esa tarea desde hace mucho tiempo para contrarrestar, digamos, este relato que coloca a México como el país abusivo y a sus migrantes como los violentadores de la sociedad estadounidense, que ha sido lo que ha alimentado este movimiento MAGA desde hace tiempo. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para la embajadora.
Sí, muy buenos días, embajadora. La saluda Valeria Mendoza. Hola, Vale. Y acerca de este tema, ¿cómo es que las redadas y protestas están afectando la relación México-Estados Unidos, tanto políticamente como en la percepción pública?
Mira, las redadas y protestas, primero vamos a ver las redadas. Las redadas, las detenciones y las deportaciones encajan dentro de toda la narrativa que ha manejado MAGA y Trump desde la campaña. Para todos aquellos que equivocadamente dijeron en México, no hay que hacer caso, son amenazas de campaña, miren, no ha habido deportaciones, perdón, es que no entendieron nada. No entendieron los tiempos de Estados Unidos, no entendieron por qué las deportaciones no fueron tan masivas al inicio y cómo ahora lo están haciendo. En este momento lo están haciendo porque están ligando estas redadas de ICE y su narrativa de México como el malo y los migrantes como los malos, con la aprobación de la famosa ley esta que pasó en la Cámara de Diputados y que está en el Senado, que le llaman ellos la 3B, es decir, la Big Beautiful Bill, la ley grande y buena. ¿Por qué? Porque no es solamente una ley de presupuesto, Vale. Es una ley de seguridad fronteriza que casi va a triplicar los recursos para ICE para realizar redadas y deportaciones, ¿sí? Entonces, un primer error. En México no se entendió y el gobierno no leyó que esto sí iba a venir. Porque si hubiera leído esto y los tiempos, quizás no hubiera equivocadas que se hicieran.
Claro.
Segundo, claro. La respuesta a las redadas, pues es una respuesta que hay de todo y que busca también criminalizar por parte de los republicanos a los demócratas. Digo, hay que leer que el presidente Trump llegó a amenazar de la detención del gobernador de California.
Sí, claro.
Es una cosa que no habíamos visto en Estados Unidos. Y México lo toman de rehén en esta gran lucha por el poder y la narrativa en Estados Unidos, ¿sí?
De acuerdo.
Y otro segundo error también. De todos aquellos en México, muchos de ellos morenistas, que decían, no, pero si los demócratas son horrorosos. Pero si los demócratas están en contra de México, son intervencionistas, Trump es más amigo de México, lo que está haciendo Trump finalmente nos va a beneficiar. Bueno, pero qué ceguera, Dios mío.
Pues sí, y ahora estamos viendo consecuencias de esto. Por último, embajadora, ¿qué opina de quienes señalan, y creo que está en línea con esto que nos dice ahorita del choque con los demócratas, que el escenario de Trump, o sea, que cuando uno dice es que al mandar la Guardia Nacional es un error porque esto calienta más el ambiente? Y hay quien está escribiendo en Estados Unidos y dice, a ver, es que otra vez están leyendo mal porque no es un error, es estratégico. De lo que se trata es que mientras más haya conflicto, mejor para la narrativa, más polarización, más alimento del discurso contra la migración. Además, en la víspera del desfile del sábado, el desfile militar que va a haber en Washington, que coincide, por cierto, con el cumpleaños del presidente Trump, de esas coincidencias extrañas vida, ¿no? Pero que tiene que ver con este ambiente, digamos, donde el presidente Trump quiere pasar por encima de todo y de todos. ¿Cómo ve esa lectura? Porque me parece que es clave asumir si un actor quiere desactivar un conflicto o si lo quiere exacerbar, ¿no?
Bueno, yo creo que la administración Trump no quiere desactivar ningún conflicto. Yo creo que tiene que atizarlo. Y lo que me parece, lo que quiere es atizarlo, exacerbar esa narrativa, y lo que me parece que hay que dejarle muy claro por parte del gobierno de México a la administración Trump es que el gobierno de México y México se niega a ser el rehén de esa narrativa. Y que si insisten en utilizar a México y a los mexicanos y a los migrantes como rehén de esa narrativa, México tendrá que tomar decisiones en materia de los límites de la cooperación con ese gobierno. Porque no podemos ser vilipendiados de esa manera. No es admisible.
De acuerdo. Pues vamos a ver qué pasa en estos días. Yo creo que usted lo planteaba muy claro desde el principio, como este es el punto de mayor tensión y es protagonista hoy de la vida pública en los Estados Unidos y en la relación binacional. Y le agradezco, como siempre, embajadora, la oportunidad de platicar.
Muchas gracias, Mario. Y solo para cerrar, en este contexto, imagínate el error de haber rechazado y condenado la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto a los fabricantes de armas. Porque por eso van a decir, ven, México no respeta a Estados Unidos, a las instituciones.
Pues sí, 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 todo se va sumando al relato. Pues gracias, embajadora.
Gracias a ustedes.
Gracias, muy buen día. Es la embajadora emérita Marta Bárcena, quien fuera embajadora de nuestro país en Washington en el primer parte del primer periodo de Donald Trump, así que mire que lo conoce bien, lo ha tenido que tratar con Donald Trump como gobernante, yo diría hasta lo ha padecido, pero eso ya lo digo yo, no lo dice ella evidentemente, le ha tocado, digamos, lidiar, y por eso es muy interesante siempre su perspectiva. ¿Y qué piensa usted de todo esto? 55-529-2599, y bueno, pues seguiremos con el tema, Alfonso, porque nos quedan preguntas, ¿no?
Así es, Mario, hay varias preguntas, varios ángulos, como lo hemos platicado, sobre, pues, bajo qué condiciones actúa la Guardia Nacional, bajo qué condiciones podría actuar dependiendo de la persona que sea enfrentada, digamos, a este sistema de justicia allá en los Estados Unidos.
Bueno, pues habremos de verlo. Gracias, querido Alfonso. A ver cómo se va resolviendo estos temas. A ver la decisión legal sobre el uso de estas herramientas. Pero bueno, ya le seguiremos porque créanme que este tema va a estar todavía unos días entre nosotros.
Revista Proceso.
En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes.
Esa es la voz de Omar García Harfuch. Hace dos semanas, un poquito, sí, dos semanas de estas declaraciones. Hoy se cumplen tres semanas, hoy martes, se cumplen tres semanas del atentado que le costó la vida a dos cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno. ¿Y qué sabemos a tres semanas de los hechos? Vámonos con Sara Pantoja de Proceso. Querida Sara, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a tu auditorio.
Gracias por entrar con nosotros. Una disculpa por el horario, pero ya es que con el tema de Los Ángeles se nos ha complicado un poquito a todos la agenda de este día. Pero cuéntanos, ¿qué están viendo desde Proceso en esto que yo insisto, tres semanas sin respuestas?
Así es, Mario. Son tres semanas de silencio prácticamente. El 21 de mayo, un día después de que fueron estos asesinatos, se dio una conferencia de prensa. La fiscal Berta Alcalde y el secretario de Seguridad Pablo Vázquez dieron pormenores de lo que encontraron de inmediato, pero de ahí para adelante nada, no ha habido detenciones, no ha habido más conferencias para hablar de las, del avance en las investigaciones. Se les han preguntado a las autoridades, ayer a la misma presidenta, y pues dijo que por el sigilo de la investigación pues no se podía informar mucho. Pero lo que nosotros les podemos ofrecer, que les ofrecemos, perdón, aquí en la edición de junio, en la revista Proceso, tanto mi compañero David Fuentes, mi compañera Jimena Aroqui y una servidora, pues es el acceso que tuvimos a un análisis policial preliminar que hizo la Policía de Investigación, en el que claramente habla de una de las líneas de investigación más sólidas, que se trató de un ataque político ligado a grupos enemigos de la 4T y a Clara Brugada, con un objetivo no tan claro. Eso es lo que están viendo, pero lo que sí está claro es que fue un ataque político. O sea, de alguna manera ya se descartó que haya sido el crimen organizado, estos grupos del narcotráfico, tanto nacionales como locales. Hay ciertos aspectos que dicen que no fue tan así, porque esos grupos actúan de otra manera. Lo que encontramos en este análisis policial, pues son, por ejemplo, este objetivo de con este ataque se trató de demostrar el poder de ser una amenaza, un dominio y hasta la posible impunidad, ¿no? De este ataque, obviamente dirigido a quien ostenta el poder en el palacio, en el antiguo palacio del ayuntamiento, que claramente pues es la jefa de gobierno, Clara Brugada. Están descartando el robo como posible objetivo, obviamente pues no, el auto que llevaba Jimena Guzmán, que era la secretaria particular de Clara Brugada, pues no, ya era, digamos, un modelo pasado, ¿no? Y están descartando robo. Lo que sí encontraron, por ejemplo, Mario, en este análisis al que Proceso tuvo acceso, es que durante el análisis de más de 80 horas de videos, tanto de los que captaron las cámaras del C5 como cámaras privadas, encontraron que el sicario tuvo tres momentos diferentes para poder ejecutar este doble crimen, pero bueno, por ejemplo, una vez, la primera vez, el sicario llegó tarde, Jimena y José ya estaban dentro del auto, ya no los pudo disparar. En otra ocasión, había cerca una patrulla de la policía, y en una tercera, pues simplemente no se animó a disparar. Otro de los descubrimientos, digamos, que hay en esta investigación es que pues fue un escape perfecto, así lo consideran, porque bueno, los vehículos estaban remarcados con o sea, tenían otro número de serie y tenían reporte de robo. Fueron abandonados en lugares donde no había cámaras de vigilancia. O sea, fue tan planeado el crimen que todo le salió bien, digamos, ¿no? El sicario llevaba una especie de pues una pasamontañas color carne. Entonces, pues por eso las cámaras, aunque sí hubo unas cámaras que lo enfocaron, pues no se alcanza a definir el rostro, por eso no pueden tampoco compararlo con rostros de otros sicarios. El arma no se había utilizado en ningún otro crimen. Y también encontraron que huyeron hacia el Estado de México y pues probablemente llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de ahí se fueron en un avión al sureste del país. Mario, esos son algunos de los avances que encontramos en este análisis al que Proceso tuvo acceso para dentro de esta investigación.
Bueno, pues qué bueno que Proceso lo dé a conocer. Qué lástima que la autoridad pues no haya comunicado en este tiempo. Se entiende que puede ser una investigación en desarrollo, pero en política los vacíos importan y los silencios importan. Y yo creo, Sara, que lo que ocurrió hace 3 semanas dejó a muchos con una sensación de vulnerabilidad, de que si eso le pasaba a gente tan cercana a la jefa de gobierno, pues cómo estaba la población en general, digamos, un efecto psicológico de la violencia que se refuerza cuando hay impunidad, ¿no? Y aquí el problema justamente del silencio es que, aunque con lo que nos acabas de contar queda claro que sí han hecho algún trabajo, pues seguimos sin tener las respuestas fundamentales, ¿no?
Exactamente, pero y fíjate, Mario, también lo que nos llamó a nosotros la atención es que ese mismo día yo me quedé ahí en el Zócalo, ya no estábamos de los demás compañeros, y vi salir a la jefa de gobierno. Iba rodeada como de 15 personas, pero, o sea, rodeada, te digo, casi codo a codo, y yo me acerqué a grabar la salida, no tenía intención de preguntar ni nada, y me taparon las cámaras, o sea, la cámara del teléfono, me dijeron, no grabes, me identifiqué como prensa, no. Eso fue una vez, o sea, de que se notó el reforzamiento de la seguridad a la jefa de gobierno, y al día siguiente tuvo un acto público en la colonia Buenos Aires, policía alrededor, era discreto, pero fue notorio, ¿no? Tan notorio que a los mismos reporteros que cubrimos todos los días sus eventos, pues nos revisaron mochilas, ya sabes, como cuando entras a un concierto y esto, esta revisión extrema, me refiero, obviamente, pues sí le cimbró, o sea, cimbró miedo en el ayuntamiento, cimbró miedo, tú veías a los funcionarios, a los secretarios de antes del gabinete, todos estaban con cara de, uff, o sea, si les tocó a ellos, nos puede tocar a cualquiera de nosotros.
Pues sí, ¿no? Claro, sí, este fue el efecto, sin duda. Sara, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Mario, los invitamos a comprar y leer las investigaciones que tenemos en la edición impresa de junio en proceso.
Gracias, como siempre, Sara Pantoja, y nos vamos con Alfonso Cerqueda y la información económica de esta mañana.
Económico. Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el 67% de las empresas mexicanas están en desacuerdo con la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pues más del 70% considera que esto elevaría significativamente sus costos laborales. En caso de aprobarse, los empresarios solicitan apoyo del gobierno, como la reducción de impuestos y la deducción de nóminas, según una encuesta de Concanaco, Servitur y Canacintra. La inflación al consumidor volvió a acelerarse en mayo por cuarto mes consecutivo, alcanzando un nivel anual de 4.42% por encima del objetivo del Banco de México, esto de acuerdo con información del INEGI, y esta alza se explica por una variación mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en esta ocasión fue de 0.28%. Y la imposición de un arancel del 50% a las autopartes de acero y aluminio provenientes de México tendría un impacto de $6,200 millones en la industria estadounidense, según la Industria Nacional de Autopartes. Este aumento, impulsado por el presidente Donald Trump, elevaría los costos de producción de autopartes y vehículos en Estados Unidos y afectaría la competitividad regional. California se mantiene como el principal destino de migrantes provenientes de México, de El Salvador y Guatemala, y en el primer trimestre de este año, los trabajadores mexicanos de ese estado enviaron $4,400 millones a sus familias en México, de acuerdo con cifras del Banco de México. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $109,000, mientras que un dólar nos cuesta $19.04.
Radar 90.9.